Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para todos, en la entrevista. ¿Qué tal, amigos y amigas? De nuevo están en su programa Guatemala para Todos, un espacio educativo e informativo del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad. Soy Anaite Curuchich y como cada semana dedicaremos este espacio a transmitir temas de discapacidad a nivel nacional. Gracias a esta emisora por brindarnos la oportunidad de transmitir nuestro programa y ser una de las emisoras aliadas en promover los derechos de las personas con discapacidad. En esta oportunidad, para iniciar, nos estaremos transportando en un viaje corto a través del tiempo, recordando un hecho histórico que sucedió en 1944, un 25 de junio, fecha en la que actualmente se celebra el Día del Maestro. Un maestro es un guía, un mentor, una persona con vocación que comparte sus conocimientos y ofrece las herramientas necesarias para que los estudiantes comprendan el mundo, aprendan a vivir con los demás y sean productivos. Así que esta semana nuestro programa estará rindiendo homenaje a la labor docente que desempeñan los maestros y en particular a los maestros y alumnos con discapacidad, que como es bien sabido, la educación es un derecho humano fundamental que garantiza el proceso a una formación integral desde la primera infancia hasta la vejez, permitiendo el desarrollo personal y la participación activa en la sociedad. Además, desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se establece que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás, implementando la accesibilidad y los ajustes razonables que faciliten este proceso. Bueno, amigos y amigas, es momento de irnos a un pequeño corte informativo y al regresar continuaremos conociendo más sobre la temática de discapacidad en nuestro segmento Aprendiendo de Todo. Sigan en sintonía de su programa Guatemala para Todos. Ya volvemos.
No soy minusválido, soy una persona con discapacidad física. En un mundo de barreras, los entornos accesibles son indispensables para una movilidad plena.
La discapacidad no nos define.
Empatizar con los demás nos hace humanos.
Las personas con y sin discapacidad tenemos los mismos derechos.
CONADI, 28 años trabajando por un país pleno para todos.
Estamos de vuelta en su programa Guatemala para Todos. Queremos comentarles que el 27 de junio se conmemora el Día Internacional de las Personas Sordociegas. Esta fecha fue establecida en 1989 en Estocolmo, Suecia, como parte de la Declaración de las Necesidades Básicas de las Personas Sordociegas. A lo largo de 36 años, esta jornada sigue siendo clave para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la inclusión y la defensa de los derechos de las personas con sordoceguera. Es un paso importante hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad. La sordoceguera es una discapacidad que afecta a un porcentaje reducido de la población mundial. No es una enfermedad, sino una combinación de la pérdida de la visión y la audición, que puede ser total o parcial. Esta condición puede ser congénita, presente desde el nacimiento o adquirida a lo largo de la vida. Las personas con sordoceguera enfrentan desafíos específicos en cuanto a la comunicación, movilidad y acceso a la información. La combinación de la pérdida de ambos sentidos afecta muchos aspectos esenciales de la vida diaria, limitando el desarrollo personal en diversas áreas. Para muchos, la sordoceguera se considera una discapacidad única con características propias. A pesar de las dificultades que conlleva esta condición, las personas sordociegas pueden desarrollar su potencial y disfrutar de una mejor calidad de vida si reciben la educación y el apoyo adecuado. Es inevitable hablar de sordoceguera sin mencionar a Helen Keller y Anne Sullivan. Por un lado, Helen, una mujer con discapacidad quien quedó sorda y ciega a causa de una enfermedad cuando tenía 19 meses de edad, llegó a desarrollarse culturalmente y ser una escritora y conferencista mundialmente famosa. Se convirtió en un modelo a seguir. Fue pionera en la lucha de los derechos de las personas sordociegas y fue la primera en demostrar las capacidades de este colectivo. Interesante conocer sobre estos temas de coyuntura en cuanto a discapacidad, donde conocemos el porqué de sus conmemoraciones y la importancia de promover a través de ellas la toma de conciencia para una sociedad más inclusiva. Nos vamos a un breve corte informativo, quédese con nosotros, volvemos con mucha más información.
No somos discapacitados, somos personas con discapacidad.
La discapacidad no nos define.
Empatizar con los demás nos hace humanos.
Las personas con y sin discapacidad tenemos los mismos derechos.
CONADI, 28 años trabajando por un país pleno para todos.
Usted continúa escuchando su programa Guatemala para Todos. Queremos invitarlo a que escuche con nosotros el segmento Aprendiendo de Todo, en donde hoy abordaremos el referente histórico de la celebración del Día del Maestro y la base de una educación inclusiva desde la perspectiva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Escuchemos.
Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
Bases para una educación inclusiva. La educación se define como el proceso por medio del cual se transmiten y construyen conocimientos, habilidades, valores y actitudes de una sociedad a las siguientes generaciones, siendo el maestro el profesional encargado de llevar a cabo la tarea de la enseñanza, apoyado en sus conocimientos y experiencias, es decir, tomando el significado de la palabra. Desde sus orígenes, del latín magister, es la persona que con vocación guía, facilita, lidera y ordena el proceso educativo para lograr que sus estudiantes alcancen las competencias necesarias para enfrentar la vida. Entre las principales cualidades que debe tener un maestro se encuentra indiscutiblemente la vocación, es inclinación, pasión o desempeño profundo, compromiso, entrega y conexión personal que siente un ser humano por dedicarse a la formación de otros. Es por eso que en Guatemala cada 25 de junio se celebra el Día del Maestro, honrando la noble labor que hacen todos los educadores que día a día, llenos de entusiasmo y amor, se dedican a enseñar, llegando a convertirse en amigos y guías de sus alumnos. Pero el 25 de junio no solo se honra la labor desempeñada por los maestros, también es una fecha histórica en donde se conmemora la muerte de María Chinchilla, quien falleció en una protesta en contra del gobierno dictatorial del general Jorge Ubico. María Chinchilla nació el 2 de septiembre de 1909 en la aldea Las Ánimas de Asunción Mita, Jutiapa. Se graduó de maestra en 1927 en el Instituto para Señoritas de Jalapa y desempeñando la docencia en su mismo municipio en diferentes escuelas de la localidad. El 25 de junio de 1944 se generó una serie de protestas en contra del gobierno de Ubico, que incrementó el salario de los empleados públicos en un 15%, únicamente para aquellos que ganaban menos de 15 quetzales mensuales, lo cual dejó fuera a los maestros, quienes reaccionaron con manifestaciones pacíficas, siendo María Chinchilla una de las participantes. Cuando las protestas subieron de tono, la maestra recibió un impacto de bala que le quitó la vida. Este hecho ocurrió en la 6ª Avenida y 17 Calle de la Zona 1, lugar en donde hoy se encuentra una placa conmemorativa. Como homenaje y tributo a la valentía y perseverancia en la lucha educativa por María Chinchilla, la Asociación Nacional de Maestros, el 6 de julio de 1944, durante la Asamblea Magna, decretaron el 25 de junio como el Día del Maestro, en memoria de su compañera. La maestra Chinchilla fue parte de la Asociación Nacional de Maestros de Guatemala, por lo cual fue sepultada en el Panteón de Maestros del Cementerio General de la Ciudad de Guatemala. Luego de su muerte, los medios de comunicación le rindieron homenaje, valorándola como mártir, heroína y símbolo de civismo. El general Jorge Ubico renunció 5 días después de la muerte de Chinchilla al cargo presidencial. Habiendo recordado este significativo acontecimiento histórico que da origen a la conmemoración del Día del Maestro en Guatemala, es importante destacar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 24 sobre la educación, establece las bases sobre la igualdad de oportunidades que el Estado debe asegurar dentro de un sistema de educación inclusivo, en todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida para desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de la dignidad, la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana para hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en la sociedad.
Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
Es momento de nuestro segmento de la entrevista. Hoy nos acompaña Cecilia García Ramírez, docente de la Facultad de Educación de la Universidad del Valle de Guatemala, quien cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional como doctora en educación, especializada en inclusión educativa, y nos hablará sobre la inclusión plena de las personas con discapacidad en el ámbito educativo.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos en la entrevista.
Doctora Cecilia García, sea usted bienvenida al segmento de la entrevista. Para iniciar con la entrevista, ¿usted nos puede comentar qué es la inclusión plena en la educación?
Inclusión plena, bueno, si hablamos de plenitud, ¿verdad? Es que están satisfechas todas las necesidades de una persona. En el caso de la inclusión educativa, nos referimos a que el estudiante tenga una participación real y en todos los procesos. Nos referimos que cuando hablamos de inclusión educativa, no solamente es adecuar los contenidos, las actividades, la metodología, la forma de evaluar, sino que también nosotros tenemos que pensar que la personita con la que estamos trabajando también es un ser humano que necesita la parte afectiva, la parte social, en la que hay que acompañarlo. Entonces, estar incluido dentro de un salón de clases no solamente es un escritorio más, un estudiante más, ¿no? Sino que tiene que ser partícipe en todos los procesos, tanto sociales como también personales y también de acompañamiento. El docente, cuando trabaja una inclusión plena, no solamente se preocupa de la parte académica, sino también de la parte socioemocional. Entonces, por ahí el estudiante pues va a ir floreciendo, ¿verdad? Siempre pensando que hay que potenciar sus fortalezas, que van a ir coadyuvando a desarrollar esas habilidades que muchas veces hay que estimular, ¿verdad? Siempre hay un área de estimulación y que necesitamos trabajar con ellos de manera personalizada. El docente siempre tiene que estar presente para que el estudiante pues participe a nivel social en los procesos de aprendizaje que se dan en el aula.
¿Esto podría hacerse de igual manera cuando es una persona mayor?
Ese pues sería pues el ideal, ¿verdad? Sabemos que la educación empieza desde el nivel inicial, ¿verdad? Inclusive desde las guarderías, ¿verdad? De los centros de cuidado diario, y va caminando hacia la universidad, ¿verdad? Esa universidad en realidad pueden ser estudiantes que se han graduado del nivel medio, y muchas veces hay personas que se gradúan más tarde, más sin embargo en la actualidad contamos con el proceso de acompañamiento, ¿verdad? En las diferentes universidades, al menos en Universidad del Valle, sí se les da un acompañamiento para poder apoyarles.
Integración e inclusión. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos?
Para mí fue bien interesante cuando en el 2007, ¿verdad? Yo empecé mi proceso de estudio como profesora en ese tiempo, especializada en problemas de aprendizaje, porque vino una chilena de visita a la universidad. Y pues llegó pues a darnos una charla y todo, y decía: mire, yo estoy molesta, estoy enojada, porque dicen, Guatemala ya es inclusiva. Estamos hablando de 2007, acababa de darse en el marco de la creación de la Ley de Educación Especial, y dentro de eso la curiosidad, imagino que de esta persona, de esta institución, vino a Guatemala a decir que bueno, que ya éramos inclusivos, ¿verdad? Cuando estábamos empezando el proceso, y dijo, y fui a la escuela que me llevaron, y en la esquina estaba la niña sentada haciendo planas de X, cuando los otros niños estaban recibiendo su clase normal. Eso no es inclusión, señores. A mí no se me olvida esa vez que ella llegó, porque llegó al aula de nosotros a darnos una charla, y yo pues dije, sí, o sea, es lo que están hablando en ese momento, o sea, llevar al niño al aula, bueno, eso hablamos de integración. pero si él no se hace partícipe de las actividades de clase que están realizando sus compañeros, no podemos hablar de inclusión, porque la inclusión tiene un proceso más allá, que no solamente esté sentado dentro del aula, que él participe, sino que esa participación tenga relación directa con lo de sus compañeros. Por eso están las adecuaciones curriculares, que podemos adecuar, por ejemplo, en matemáticas, ciclo básico. Un estudiante con discapacidad intelectual, vamos a pensar que trabajar ecuaciones o factorización en el ciclo básico, pues tal vez él no lo va a lograr. Más sin embargo, van a haber otros procesos de matemática que puede estar inmersos, que puede trabajar dentro del aula para poder desarrollar habilidades que al final van a ser útiles para su vida diaria. Siempre vamos a estar hablando de manejo de números, en este caso los contenidos, si se tienen que adecuar un poco más para las necesidades de los estudiantes. Mis primeros casos de inclusión para mí fue bien interesante porque fue una niña con el síndrome de Kriduchat, que le llaman el maullido del gato, que tiene ciertas características como discapacidad intelectual, procesos digamos de adaptativos un poco más retrasados a lo esperado, ¿verdad? Para la edad. Esta nena entró al centro educativo con 4 años y entró con los niños del nursery, que son los de 2 años. ¿Por qué fue el motivo? Porque ella todavía utilizaba pañal. Entonces, en ese proceso sabíamos que no podíamos colocarla con los chiquitos de 4 años, pues todavía ellos ya no usaban pañal y había que enseñarle. Pues fue bien bonito el proceso, ¿verdad? De cómo la nena, por imitación, de ver que los otros niños dejaron de usar pañal, ella lo dejó de utilizar. Y cómo ese grupo de estudiantes fue creciendo con ella hasta la preparatoria y pues se sentaban con ella. Ella todavía no desarrollaba lenguaje, pues era algo pues bastante, la comunicación fue el mayor reto, ¿verdad? Por eso en primero primaria pues ya ingresó a neurológico, ¿verdad? Porque como centro educativo, pues nosotros dejamos la decisión en los padres de familia, ¿verdad? Nosotros no le dijimos que no, empezamos el proceso de inclusión, mas sin embargo ellos decidieron pues enviarla mejor al proceso más fortalecido de terapéutico, porque el proceso, digamos, de desarrollo del lenguaje, pues era algo que había que priorizar, ¿verdad? Y como padres, pues ellos lo decidieron. Pero en la preprimaria, cuando ella estuvo, creció con sus compañeros y era parte del grupo, ¿verdad? Eso es bien interesante, como cuando son en edades más tempranas, pueden ser más abiertos a la diversidad y discriminan menos. Esa fue una de mis primeras experiencias en el centro educativo y me recuerdo muy bien que llegó una mamá al colegio y me dijo, mire, señor, yo voy a retirar a mi hija del colegio si usted no retira a este estudiante, que es la persona pues, que lanzó la nena con discapacidad. Yo le dije, no tenga pena, señora, aquí está su papelería, pero ellos por ley tienen derecho pues, a estar aprendiendo. La señora estaba muy molesta porque tenía al hijo grande que había estudiado en el centro educativo y pues se llevó a los dos estudiantes. Lo importante acá es que cuando nosotros damos la oportunidad, abrimos la puerta de la inclusión, pues tiene que ser algo que no solamente es del aula, sino también de la comunidad educativa y de los padres de familia. Esos eran los primeros años, ¿verdad? Cuando estamos hablando de 2010, ¿verdad? Cuando yo empecé el primer proceso inclusivo con ese grupo de niños que ahí tengo su foto. Del recuerdo, porque sí eran bien diversos. Y pues al final lo que yo pretendía era que tuvieran una educación de calidad, como ellos se lo merecen, ¿verdad? Entonces, en ese proceso pues hemos ido aprendiendo en la experiencia que lo que me ha brindado al final es eso, ¿verdad? De que el estudiante, queremos que tenga una participación real, tiene que estar muy enlazado con lo que están trabajando sus compañeros y sentirse parte del grupo, tener ese sentido de pertenencia que no se debe de perder.
En una palabra, ¿cómo se puede definir tanto integración e inclusión?
Integración, estar presente. Inclusión, participación real.
¿Cómo podríamos pasar del sistema tradicionalista hasta llegar a una real inclusión?
La inclusión educativa pues es transformadora. Desde el 2007 que se abrió la puerta de la inclusión, ha sido un proceso de transformación continua, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la investigación, ¿verdad? Y la ciencia? Que pues cuando nosotros transformamos la manera de la entrega pedagógica, cómo vamos a trabajar con los estudiantes, en esa medida es cómo pues se van a ir transformando esos procesos. El estudiante al volverse el centro de los procesos, se convierte como el que va generando y se va transformando. Antes, cuando hablamos de necesidades educativas especiales, el estudiante tenía que esforzarse, veámoslo así, o haciendo lo imposible para poder tratar de llegar a la normalización, que es una palabra que para mi punto de vista pues es un poco castigadora, ¿verdad? Porque cuando hablamos de que el estudiante es el centro que el aula es diversa, que todos los estudiantes son diferentes, que hay que utilizar muchos métodos para que todos puedan trabajar en conjunto, entonces es cuando hablamos de inclusión. Dentro de eso podemos hablar que son actividades tanto en grupos, en forma colaborativa, como metodologías más activas, ¿verdad? Trabajar mediante proyectos, mediante actividades lúdicas, ¿verdad? Diferentes momentos en que el estudiante pueda hacer acciones que le permitan aprender las competencias que están establecidas en el currículo.
¿Cuáles serían entonces los elementos clave para la creación de un sistema educativo inclusivo?
Pues para tener un sistema realmente inclusivo, primero se necesita tener docentes preparados. Y ese es uno de los hallazgos de mi estudio doctoral, ¿verdad? Decía que cuando hay un estudiante con alguna discapacidad o una dificultad de aprendizaje en el aula, los docentes buscaban formarse por ellos mismos. Entonces, al final, es promotor de desarrollos de procesos formativos en el docente que no se hubieran dado pues, si no estuviera algún estudiante pues, con alguna discapacidad. Entonces, la formación docente es primero, porque el rol del docente es bien importante. Él es modelador de valores, es quien toma la decisión de la concretización del currículum nacional, ¿verdad? Tenemos el currículum nacional base y luego el nivel pues, que al final llegan a los estudiantes es el docente, ¿no? Es el que decide esa toma de decisiones de qué actividades realizar, qué competencias va a desarrollar. Entonces, en el docente recae todo ese peso, ¿verdad? De toma de decisiones. Cuando nosotros hablamos de una inclusión, si el docente tiene la formación, va a tomar esas buenas decisiones en beneficio de los niños que tiene a su cargo. Si nosotros pensamos que los estudiantes todos son diversos, entonces desde ahí va a planificar, va a desarrollar actividades en beneficio de todos.
Desde su experiencia en educar profesionales con enfoque de educación inclusiva, ¿cómo ha visto el cambio de oportunidades hacia ambientes educativos inclusivos?
Yo considero que todos se ven beneficiados porque el cambio se va haciendo en lo que el docente va cambiando su manera de actuar, creando esos espacios de sensibilización en el aula, ¿verdad? Y fuera del aula, ¿verdad? Aunque siempre yo he visto a las maestras que son como mamás pollitos, les digo, como aquellas gallinas que cuidan a sus pollitos, ¿verdad? Que pelean si afuera les pasa algo, ¿verdad? Pues en realidad, pues al final hay que, como fuera cualquier estudiante nuestro, ¿verdad? Queremos que le vaya lo mejor que se puede con esa motivación y ese entusiasmo, ¿verdad? Por el aprendizaje. Entonces, de ahí hay que partir, con esa ganas de que mi estudiante pues, se enfrente al mundo que está afuera. Entonces, formarlo con esas fortalezas. Y en esa medida se ven beneficiados también las comunidades, porque al final los estudiantes que han tenido ese proceso de sensibilización, que han tenido compañeritos, que han tenido alguna discapacidad, van a ser los futuros adultos que van a crear empresas, que van a ser más sensibles a la diversidad y que es lo que ya estamos viendo, ¿verdad? Porque hay muchas empresas en la actualidad que ya están buscando pues atender, tener dentro de su planilla, ¿verdad? Personas con alguna discapacidad, ¿verdad? Entonces ya esa apertura ya existe un poco más si lo vemos a 10 años atrás, ¿verdad? Es un cambio que ha ido pues realizándose debido a que ellos ya tuvieron la oportunidad de graduarse, ¿verdad? Ya tienen un título de nivel medio, entonces ya pueden ir al mundo laboral, ¿verdad? Ahora les toca trabajar, entonces ya se están abriendo esas oportunidades también.
¿Cómo podemos garantizar que la educación inclusiva contribuya a la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes?
La ventaja de la educación inclusiva es que tenemos un soporte legislativo que es pues, necesario, pues, ponerlo en la mesa. Desde el momento que buscamos la inclusión de un estudiante, ¿verdad? En el caso del sistema del Ministerio de Educación de Guatemala. Ellos tienen la oportunidad, pues conociendo las leyes, poder hacer esa inclusión. ¿Cómo lo garantiza? Lo garantiza porque desde que hablamos de inclusión, es que el estudiante va a participar de todas las actividades de aprendizaje, también va a recibir retroalimentación oportuna, se van a respetar sus ritmos de aprendizaje, su forma de aprender y pues al final desarrollar esas competencias específicas en el currículo.
¿Qué mensaje le daría a los profesionales de la educación que aún temen ser promotores de la educación inclusiva?
Yo creo que el desaprender es más difícil para el ser humano que aprender. Entonces, mientras ellos más se formen, más busquen información, estén enterados, van a ir perdiéndole el miedo. Ya cuando tengan al chiquito ahí sentado, pues dentro de su aula, y si ellos tienen el conocimiento, va a ser mucho más fácil. Pero muchas veces la vocación de uno, pues, como docente, lo hace transformar esa aula. Lo hace abrir las puertas, buscar, digamos, en lugares menos esperados, poder beneficiar a nuestro estudiante. A mí no se me olvida dentro de mi estudio, pues un docente, ¿verdad? Que los docentes de la escuela se organizaron para poner internet después de la pandemia. El docente dijo, voy a llevar mi tele. Y compró un Smart TV, ¿por qué no habla cachiquel? Y él dijo, les voy a poner las clases de cachiquel, los videos de YouTube, en mi clase cuando reciban cachiquel. Entonces es un maestro, pues, que con su dinero él compró su tele, la llevaba y la traía porque no la podía dejar en la escuela porque seguro el día siguiente no estaba, ¿verdad? Y les colocaba los videos. Entonces yo a él le decía, bueno, y no aprovechó para entonces utilizarla en beneficio de los estudiantes que tienen. Ah, es que tengo una nena que no lee, ¿va? Entonces, y si usted lo utiliza para ponerle videos de las letras, donde los niños también se motiven mediante otra estimulación visual y bueno. Pues empezamos esa charla con él, pero fue bien interesante cómo, ¿verdad? Cuando queremos esa vocación, nos hace ir transformando. Estoy hablando de un docente, pues, de Santa Elena Varías, con más de 60 años, y que él en pandemia buscó cómo darle sus clases a sus niños, y ahora, pues, que ya está a punto de jubilarse, todavía tiene la motivación de ayudarles. Es bien interesante cómo los estudios no son el referente, ni tampoco si es público o privado. Tampoco podemos decir que al final la vocación es lo que hace transformar, ¿verdad?, nuestra entrega a los estudiantes. Bueno.
Agradecemos la participación de Cecilia García Ramírez, docente de la Facultad de Educación de la Universidad del Valle de Guatemala, por participar en nuestro segmento de la entrevista. Ahora es momento de escuchar las noticias más relevantes en cuanto a la temática de discapacidad que se han desarrollado en los últimos días. Escuchemos nuestro segmento con Nadie Noticias.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta con Nadie Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
Conforme a lo establecido en el Decreto 3-2020, la Unidad de Lengua de Señas del CONADI brindó una capacitación dirigida a 65 docentes de la Dirección Departamental de Educación de Guatemala Norte, con el objetivo de fortalecer el uso de lengua de señas en el aula a través de la metodología y herramientas que garanticen una educación accesible y equitativa. Durante esta jornada se abordaron los temas, conociendo la comunidad sorda, herramientas de comunicación de personas sordas, terminología correcta y vocabulario contextualizado. El fortalecimiento del personal del área de salud del departamento de Chimaltenango fue el propósito de la capacitación, concientización sobre la temática de discapacidad y el derecho al acceso de los servicios de salud por las personas con discapacidad, dirigidas a doctores y enfermeros de la Dirección de la Red Integral de Servicios de Salud de Chimaltenango. Durante la ponencia, Daniel Molina, técnico del CONADI, abordó los temas: paradigmas de la discapacidad, diferencias, barreras, discapacidad y sus tipos, terminologías correctas, marco normativo nacional e internacional sobre discapacidad y el acceso a los servicios de salud, temas que suman al conocimiento del profesional para el abordaje de una atención basada en derechos humanos en los servicios de salud. Esta fue una acción del Departamento de Promoción de Acceso a los Derechos de las Personas con Discapacidad en coordinación con Cristina López, delegada departamental de Chimaltenango. Panajachel Sololá fue la sede del Encuentro Regional de Delegados Departamentales del CONADI, que integra la Región 2. El Encuentro Regional es un espacio de diálogo e intercambio de experiencias organizado por el Departamento de Servicio Nacional de Discapacidad del CONADI. Se convierte en un medio para reforzar el trabajo donde los delegados, en conjunto, pueden aportar para fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas en planificación, coordinación de acciones técnicas, construcción de estrategias de incidencia e intervención política en espacios de toma de decisiones y reforzar el enfoque de incidencia del trabajo con las organizaciones de y para personas con discapacidad y las instituciones públicas para la inclusión social del colectivo de personas con discapacidad en los diferentes ámbitos sociales. Una acción de coordinación de Claudia Mendizábal, coordinadora regional del CONADI y del Congreso de Delegados, a través de Rocío Alay, delegada suplente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, MINTRAV, y miembro de la Comisión del Servicio Nacional de Discapacidad. Dentro de este primer día de trabajo, se abordaron temas como aportes para las reformas del reglamento de RECODEDIS, intervención de los CODEDE, guías de la OMD, generalizaciones del trabajo de la Comisión de Servicio Nacional de Discapacidad y manejo de la socialización del Manual de Accesibilidad Universal. Contando con la participación de los delegados departamentales, integrados por Dreisy Alegría y Mayra Soch de Quetzaltenango, Nicolás Menchú por Totonicapán, Silvia López de Chimaltenango, María Pérez de Xochitepeques, Gloria Guzmán por Retauleu, Lilian Rodríguez de Santa Rosa, Pedro Patzal de Escuintla y Marta Xoquic de Sololá.
Esto fue CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
Ha llegado el momento de despedirnos. Para el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, es un gusto nuevamente haberlos acompañado en una edición más de su programa Guatemala para Todos. Los esperamos en nuestra próxima edición. Soy Anaite Curuchich. Hasta la próxima.
Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.